El aire se llena de cosas nuestras. Cosas nuestras. Un programa de Blanca Revoli. Cosas nuestras por Folclórica 98.7.
Proclamando la esperanza de ser libres al fin.
Siento en tu voz cómo te llenas de tristezas, de resacas. Hay que sacarse de encima la coraza y levantarse.
Como un grito de guerra que te quema.
Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir. Cuerpo, corazón y mente, parte la vida en dos.
Siento en mi voz cómo resuena la llamada de tu alma, como un grito proclamando la esperanza de ser libres al fin. Siento que empiezas a caminar como un subliminal, como un grito de guerra que te quema.
Vamos corriendo sin caminar, hay que mirarse un poco más. No estamos solos, somos parte de esta tierra. Hay que salir.
Estamos juntos, Lila, somos una planadora.
Hay que salir y respirar, dar una sonrisa, respetarse aquí y ahora. Y ser feliz, poder sentir que si estamos juntos somos una planadora.
Aquí y ahora, Juan Iñaki con Lila Downs. Bueno, y con Juan Iñaki acá, en vivo, con su guitarra, ¿eh? Eso lo que se escuchó fue en disco.
Eso es el disco último.
Bueno, Cosas Nuestras está en Instagram, en Facebook, en Spotify, en podcast, en Cosas Nuestras, FM Folclórica 98.7. Me está mirando Guadalupe, que hace las redes sociales. En producción periodística, Silvina Sprea. En la operación técnica y la edición, tenemos hoy a Ignacio Guglielmi. Bueno, a ver, Juan. Estás mirando con... ¡Qué mirada rara!
¡No, ah, rara no!
No, rara no. Y... preguntona.
Sí. ¿Eh?
Preguntona.
Una mirada preguntona. Atenta a la conversación.
Ah, sí, la verdad, ¿no?
Sí.
Porque estábamos hablando fuera del aire de los festivales y qué sé yo, bueno. Ah. Todas estas cosas que pasan durante el verano y que han pasado y lo que se televisa, lo que no se televisa, lo que se puede ver, ¿no? Lo cierto es que la gente ha querido salir y escuchar también, ¿no? lo que ¿no? ¿Eso lo notaste?
Sí. Este año, bueno, a ver, por ejemplo, con el Cosquín Rock lo he visto. Yo no es que esté muy atento por ahí a los festivales. Me entero por ahí, o me agarra laburando, o me entero porque estoy... Alguien lo tiene puesto, ¿no? Pero más que eso, sí, supongo que ha habido así como una necesidad grande. Este año, mi sensación es que este año que pasó ahora ha sido como el verdadero año de empezar a dejar atrás lo que fue la pandemia, ¿no es cierto? Y sobre todo los resquemores con respecto a qué se podía hacer, qué no se podía hacer, hasta dónde sí, hasta dónde no. Y de hecho el 2022 fue un año así como de mucha ansiedad de programar y de hacer y de llenar y de viajar y de hacer. Fue un año muy viajado, mucho movimiento trajo, y para mí en ese caso sí estuvo como muy... era una consecuencia pospandémica, digamos. Con los festivales supongo que pasará como con todas las cosas. Algunos estarán como más... interpelarán más a la juventud o menos, más a determinados públicos que a otros. Esos son
¿Qué público tenés vos para lo que vos percibís, ¿no, Juan?
Esa es una pregunta que por ahí hacen los productores y que yo nunca sé responder muy bien. Yo creo que yo me siento como, digamos, como más cómodo por ahí en un público de entre mi edad y hacia adelante, porque también me hago cargo de que mi corazoncito se ha criado, digamos, con una música que no es la música absolutamente actual ni la que está ahora, más allá de que considero, digamos, una condición sine qua non para este oficio, digamos, de tocar y hacer, el consumir arte en general, ¿no? Y arte actual, sea teatro, sea música, sea danza, sea plástica. Eso por un lado, pero yo sí reconozco que tiene mi música como una cierta nostalgia hacia un tiempo, y eso hace que por ahí conecte con gente más grande que yo, ¿no es cierto? Me parece que como por ahí, pero también esto de empezar a juntarme más con las disidencias, porque también me atraviesa, digamos, mi elección de vida y tal, ha hecho que un poco el público se que interpele un poco más a algunas juventudes, pero no lo sé, no lo tengo muy claro eso. Creo que va por ahí.
También me parece, ¿eh?
¿También?
Sí. Decime, ¿y qué te pasó? Porque estuviste con Caetano Veloso en Córdoba, ¿no?
Sí, abrí sus conciertos dos veces.
¿Y cómo fue compartir ahí con Caetano Veloso?
Un regalo de la vida fue.
¿Sí?
Para mí fue un regalo de la vida. Fue una de las cosas que todavía cuento con mucho orgullo, porque no. Bueno, yo no creo mucho en la idea de los ídolos, pero ellos, los brasileros en general, para mí fueron... son mi altar, digamos. Ellos están en mi altar. Caetano, Chico, Milton, Gao, Betania. Son lo que creo que más escuché de niño, por mis viejos, por mis padres y
que les gustaba la música brasileña
mucho. Era un gran acuerdo, de los pocos acuerdos que tenía entre ellos. No, les gustaba mucho la música brasilera, entonces sí, tengo más recuerdo de esas voces, Pero después con el tiempo, cuando empecé a entender cómo se habitan las escenas, cómo se piensa en las canciones, cómo se piensa en el ser artístico, en el escenario, fui encontrando maestros en ellos. Así, y muy pocas veces uno tiene la posibilidad de compartir con maestros de otros países y de esas tallas un ratito de conversación o un rato de música o hacerle llegar... para mí fue un gran regalo poder coincidir en el mismo tiempo, en la misma tierra y en el mismo escenario un ratito con Caetano. Él además siempre nos recibió en el camarín en cada oportunidad y aparte abierto a hacer música. No sé, lo evoco así cada vez que lo evoco, es como un, eso que decía Serrat, ¿no? De vez en cuando la vida nos besa en la boca, es eso, uh-huh. Fue un regalito. Uh-huh. Yeah. Lila también, ¿no es cierto? La presencia de Lila en el disco, que ella haya aceptado grabar gustosamente, y cada vez que me ha invitado a cantar y poder conocer su humanidad, yo creo que hay... No conozco en este país personas de la talla de Lila Downs y de su calidad humana, de su extrema humanidad, y que le gusta la música. Está en el salto por el bizcocho de lo que musicalmente se propone, de qué está bueno consumir. Para mí han sido regalos así el poder transitar un ratito del tiempo con ellos y poder conversar y poder cantar juntos. En el caso de Lila, no en el de Caetano, pero grandes además, regalos.
Y Caetano tiene también un manejo escénico, ¿no?
Sí, claro.
Tuvo la etapa de esa de cantar sentadito con el trajecito,
Fin estampa, el tiempo de fin estampa, la guitarra.
Claro, fin estampa, sí. También tuvo, y yo me acuerdo de la etapa que lo fui a ver cuando hacía tropicalismo, nada que ver con eso, cuando vino con toda su banda. O sea, ha tenido distintas etapas, lo cual
Total.
Sí,
y es una integridad, una idea de integridad artística, de lo que significa ser artista, que no es una cuestión disciplinaria, no es hago bien esta disciplina, sea hacer canciones, canto o me dedico, es como una suma de muchas cosas que terminan generando una composición macro, ¿no? Esto que voy a decir es una percepción que a lo mejor está muy errada. Yo siento que la Argentina en ese momento, al menos de un tiempo, estaba más signada por la situación política, ¿no es cierto? Lo que importaban eran las canciones y el mensaje y lo que con la canción pasaba, porque había todo un contexto así, primero de opresión y después de descompresión. Pero pienso para atrás, pienso en Secos y Moleados, los proyectos de Ney Mato Grosso, digamos, del 60-70, La Tropicalia, como decías vos. Eran proyectos que eran como mucho más explosivos y que daban esas discusiones de otro modo. Lo que realmente importaba era la irreverencia y la estética al mismo tiempo con la que se pensaba lo que se ponía ahí. Yo siento que me han enseñado de una solamente con escucharlos y con consumirlos me han enseñado muchísimo y han entendido directrices que yo no he modificado para mi camino después, ¿cierto? Que el día de hoy las pienso, las evoco cuando necesito volver a recordar el por dónde ir y que maestres, eso.
Juan Iñaki. A ver, Juan, guitarra a dos manos.
Puede ser, a ver.
A ver, ¿qué tenés ganas?
Alma mía, sola, siempre sola. Sin que nadie comprenda tu sufrimiento, tu horrible padecer, fingiendo una existencia siempre llena de dicha y de placer, de dicha y de placer. Si yo encontrara un alma
como la mía. Cuántas cosas secretas le confiaría. Un alma que al mirarme sin decir nada me lo dijera todo con su mirada. Un alma que embriagase con suave aliento, que al besarme sintiera lo que yo siento. Y a veces me pregunto qué pasaría si yo encontrara un alma como la mía.
¿Qué tema con reminiscencias bolerísticas hay ahí, no?
Creo que es un bolero originalmente, no estoy seguro, pero...
¿Eh?
Es una canción de María Grever, del feeling cubano, de los años 20.
No,
que por eso es, que te decía.
Es bolero.
Es un bolero originalmente, ¿no?
Y es bolero y es parte de lo que... A ver, porque, ¿cómo decirlo? De la folclórica del Caribe, ¿no?
Total,
de Cuba.
Totalmente.
Absolutamente.
En realidad es una compositora mexicana, que es María Grever.
María Grever, qué compositora, ¿eh?
Tremenda.
Impresionante, ¿eh?
Y era muy interesante. Hablabas vos de la tropical hace un rato. Ese otro movimiento también es un movimiento que a mí me inspira mucho. O sea, Bola de Nieve, como Punta de
Bola
Lanza.
Bola de Nieve, claro.
Eran todas canciones que cantaba Bola de Nieve, ¿no es cierto? Tanto esto, compositores mexicanos como Ari Barroso de Brasil, como los Espósitos de acá.
Sí, Ari Barroso fue en Brasil también como una especie de padre
sí.
De toda esta generación de la que estábamos hablando, ¿eh?
Claro, Ari Barroso, Cartola.
Impresionante.
Todos esos zambistas de ese tiempo, sí. Dorival Caymmi, ¿no?
Dorival Caymmi, claro.
Bueno, Bola Nieve cantaba todas esas,
sí,
canciones. O sea, tomaba cosas así de lo que estaba pasando en Brasil, en Cuba, en Argentina, en México, en... No sé, porque el repertorio era como muy, muy abierto, así. Era, sí, era una música nostálgica de un tiempo. Por eso digo que siempre, que yo siento como cierta empatía con la gente más grande por ahí, como por esto, porque amo esos repertorios, amo esos movimientos de ese tiempo.
Es que es un ya clásico, ¿no? Mm. María Grever, el mismo Manzanero, ¿no?
Efectivamente.
Y tantos otros. Digo, todas esas músicas de raíz afro.
Sí.
De raíz totalmente afro.
Sí, sí, sí. ¿Eh? Hay una presencia fuerte
fuerte,
la africanidad.
Muy fuerte, sí. Sí. Contame algo de lo tuyo ahora.
De lo mío ahora, estoy terminando un disco.
Ajá.
Estoy terminando un disco que me tiene entusiasmadísimo. Que mayoritariamente es un proyecto en realidad que tiene cuatro canciones, que son cuatro versiones, una de Caetano Veloso, de hecho, y esta canción que acabo de cantar de María Grever, y dos cositas más, que son solo versiones,
uh-huh.
Y es un disco de canciones mías, fundamentalmente, y de algunos regalos que me han hecho amigues, amigas, amigos muy cercanos,
uh-huh.
¿No es cierto? Una canción de Jenny Nájer, una canción de Ceci Fandiño, y una de Franco de Alamore. Esas son las...
Eso es para el nuevo disco.
Ese es el nuevo disco que estamos terminando de grabar y que, si todo está bien y nos acompaña el cosmos y el país, queremos que esté para julio.
¿Julio?
Que esté para julio, sí.
Ajá,
de este año.
Bien.
Es como el gran proyecto de este año, es que salga el disco. Que ya vengo grabando hace un año y medio, hace ya un tiempo.
La pucha.
Sí, hace un
mucho.
Tiempo largo. Me está llevando mucho tiempo, pero ¿sabes qué, Blanca? De un tiempo para acá, una de las cosas que antes de la pandemia con la esquizofrenia en crisis, no saber qué quería hacer. Me había mareado mucho con el qué tengo ganas, realmente, qué me nace de los cojones, hablando mal y pronto, no, cuál sí. es el deseo. Y creo haber encontrado qué tengo ganas de hacer. Entonces siento que es un disco que habla mucho de mí, que bien o mal, es algo con lo que necesito salir, y en eso estoy concentrado ahora. Además, bueno, de los conciertos que ya se están cerrando, yo acá toco más acá que en Córdoba, toco más en Buenos Aires que en Córdoba.
Ahora, pero... ahora, vos decís que habla mucho de mí el disco, ¿de qué asuntos habla de vos?
Y
¿en
habla...
lo que pensás, en lo que crees, en lo que
sí,
sentís?
Sí, de todo eso, habla de todo eso, habla... muchas canciones nacieron en la pandemia, ¿no es cierto? O muchas ideas de canciones surgieron ahí. Entonces hay como una, no una mirada hacia el encierro, sino hacia adentro, ¿no es cierto? Un pensamiento sobre lo que significa ir hacia adentro, y a partir de eso, sí, he tratado de ir como juntando mis tribus, por un lado, mis tribus musicales, mi familia musiquera, que está desparramada por muchos lugares, y he tratado así como de congregarlos a todos en el disco. Y al mismo tiempo esto de poder encontrar mis mejores posibilidades para hablar de lo que necesito hablar. Sea un pensamiento, sea un sentimiento, sea una idea o una foto, digamos, una mirada sobre una cuestión. He tratado de mejorar todo lo que pueda así... la canción como material a exponer, ¿no? Tiene, por supuesto que tiene eso, incluye, digamos, ideas políticas, incluye pensamientos sobre el arte también, me parece, ideas sobre cómo yo pienso, digamos, el consumo de arte y también la manera después de producirlo.
¿Y cómo lo pensás?
Mira, hay una cosa que a mí me ayudó a alinear mucho, digamos, el por dónde ir, que es la sintonía con la belleza. Yo no sé qué es la belleza, no es algo que tengan claro, digamos, no puedo delimitar los bordes de eso, pero sí puedo yo internamente conmigo darme en cuenta cuando mis decisiones están en sintonía con lo que yo distingo que es la belleza, lo que creo que puede ser, y cuando me alejo de eso. Como una brújula muy subjetiva, pero que a mí en cierto plano me ha ayudado a ordenar las cosas de una manera más concreta. Entonces he tratado de escuchar muchísimo todo el tiempo, cada elección, desde la instrumentación, decir, esto realmente me sacia o esto es una idea que hoy aparece, con la que me encapricho, pero que mañana va a desaparecer y no va a estar. Por eso es que también está llevando tanto tiempo. Porque
eso es como el amor también.
Es como el amor, es un gran laboratorio.
¿Eh?
Es un gran laboratorio.
Digo, claro.
Claro, ¿no es cierto? Uno sabe si el amor es amor o no cuando persiste, digamos, cuando pasa todo el tiempo de las flores, de la idealización y todo eso, y te encontrás así con el material humano enfrente, y decís, ¿qué me pasa como realmente?
Sí.
Es algo, podríamos compararlo con eso. El amor está presente en el disco, claro que sí. También, pero de una manera esto, ¿no es cierto? Yo creo que me mantiene en el mundo todas las maneras del amor. Obviamente mi compañero, pero vivo mis amistades de manera muy pasional. Son bueno, el familiar, por supuesto. Es el anclaje, es lo que me ayuda a volver a creer. Cuando por ahí pienso que ya no tiene mucho sentido seguir insistiendo sobre algunas cosas, o cuando... descreo de la condición humana,
pero
me acuerdo.
¿Cuál es? ¿Seguir insistiendo en qué?
Y en las pequeñas luchas que uno lleva adelante, en las cosas que uno hace creyendo que con ese pequeño movimiento, con ese pequeño cambio, puede cambiar algo más grande.
Ah.
¿No es cierto? Las pequeñas conductas que uno tiene a diario sobre. Esto, las decisiones, desde, no sé, sea el reciclaje en tu casa a cuánto más podés tirar una onda a quién lo precisa. Ese tipo de cuestiones, ¿no es cierto? Ese tipo de decisiones en las que se nos mezcla la moral por un lado, la culpa por otro, y por otro lado el deseo real de que las cosas sean diferentes y en cuanto uno puede. Muchas veces a mí me pasa que siento que ya no, nada tiene remedio, que no, que estamos signados, digamos, por la mierda que nos constituye, pero no creo que nos constituya solo la mierda. A veces recuerdo que los seres humanos también tenemos la posibilidad de crear belleza, y ahí es como que vuelvo como a decir, bueno, tiene sentido insistir en estos cambios, y se vuelve. Y a eso me refería.
Está bien, te entendí. Juan Iñaki, hace unos días hice un programa, ya fue ese programa, con textos de una temporada en el infierno de Arthur Rimbaud, el poeta francés, donde él abre y dice que de pronto se sentó la belleza en sus rodillas y la sintió amarga. O sea, vos también la sentiste amarga. Sí. Y salís.
Mirá, qué groso es eso. Totalmente. Sí. Totalmente.
Es así.
No lo podría haber hecho mejor.
Juan Iñaki ha pasado en Cosas Nuestras.
Eu vi o menino correndo, eu vi o tempo brincando ao redor do caminho daquele menino. Eu pus os meus pés no riacho, eu acho que eu nunca os tirei do sol que ainda brilha na estrada e eu nunca passei. Eu vi a mulher preparando outra pessoa. O tempo parou pra olhar para aquela barriga. A vida é amiga da arte, da parte que o sol me ensinou, do som que ainda brilha na estrada.